Entrevista. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República.
El 98% aprox de lo que recauda la DGI, administra la inmensa mayoría de los impuestos internos de carácter nacional, es por vías voluntarias. O sea, inducidas o no, pero en todo caso voluntarias. Voluntarias en el sentido de que no son forzosas, no es que, sino que es el propio contribuyente el que paga sus impuestos.
Trabajó como experto para el FMI, el Banco Mundial y el BID en administraciones tributarias de más de 10 países.
Una estrategia razonable para mejorar la eficiencia recaudatoria tiene que apuntar por sobre todo a ese 98%, o sea, a mejorar el nivel de cumplimiento voluntario.
Actualmente es el director de la Dirección General Impositiva, DGI.
Todo el tema del secreto de la información financiera, esos son atributos que algunos países tienen, otros no, pero inciden en muchos aspectos de la política económica.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Gustavo González.
...8.41 amigos, ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal al director general de rentas, Gustavo González. Bienvenido, González, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
gracias
por la invitación. Un placer, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la radio. Bueno, muchos temas para hablar, obviamente lo último vinculado a la DGI, que ha estado en el tapete con la discusión política, tiene que ver con el posible levantamiento del secreto bancario, un tema muy discutido. No es nuevo, aparte esta discusión, no es nueva. Pero bueno, en el marco del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que ya fue aprobado en diputados, pero justamente allí la oposición que rechazó, donde el oficialismo no tiene mayoría, la oposición rechazó que el secreto bancario pudiera levantarse sin intervención judicial o notificación previa a los involucrados. Pero ahora en la Cámara Alta se va a reinstalar este debate, y además hay alternativas que se están manejando. La propuesta, para aclarar bien y consultárselo a usted sobre este tema, en el articulado del presupuesto, tiene que ver con que se prevé que el juez va a dar lugar al tratamiento del levantamiento a pedido de la DGI cuando haya se pueda acreditar la existencia de indicios que sean objetivos, que hagan presumir la existencia de evasión por parte de la persona, y siempre que esa información resulte necesaria para la determinación de los adeudos y la tipificación de infracciones. Pero ahora también el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que estaría dispuesto a aprobarlo con algunas modificaciones, y ahí la propuesta de él dispone que el juez va a dictar resolución en un plazo de 10 días hábiles desde la solicitud de la autorización por parte de la DGI. ¿Se pueden aceptar estos cambios? ¿Cómo sería, o que para ustedes, cuál sería el tratamiento correcto de este tema para evitar justamente evasión, delitos tributarios y aplicar las infracciones que sean necesarias?
A ver, no sé si te va a satisfacer mucho mi pregunta.
Es un tema complejo igual,
Más que es complejo, sí, pero la complejidad está dada también porque las partes interesadas en esto van mucho más allá de la DGI, ¿no? Claro. O sea, si bien el secreto bancario o el secreto sobre la información financiera, acceder a esa información, mejor dicho, o sea, el levantamiento del secreto, supone una herramienta de trabajo para la DGI, ¿no? Que hoy la tenemos vía judicial, desde 2010 está disponible. Estos cambios incluirían como más celeridad en el proceso, ¿sí? Hay el hecho mismo de que Uruguay tenga secreto en la información financiera tiene otro montón de implicancias en términos del funcionamiento de la economía, para la política económica. Y por eso, en realidad, la voz cantante en esto la ha tenido el ministro en todo el proceso, en realidad. Entonces, la DGI ha preferido mantenerse como al margen. No es que no tengamos opinión sobre el tema, sobre cómo tiene que aplicarse y demás, pero tenemos, de hecho, a mí me encantaría participar hasta en las discusiones más filosóficas sobre el asunto, sobre el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. Pero entendemos que es prudente mantenerse al margen sobre todo del debate, porque en realidad hay muchas formas de concretar estos cambios, ¿no? Pero sí quisiera precisar algunos aspectos.
Bien.
Por un lado, no perder de vista de que la motivación tiene que ver con cumplir con requerimientos internacionales que están asociados a que Uruguay adhiere a determinados estándares internacionales de intercambio de información y de transparencia, ¿no? En particular porque formamos parte del Foro Global de Transparencia de Intercambio de Información con Propósitos Tributarios, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años. Esto ha trascendido varios gobiernos, ¿no? Uh-huh. Requerimos, se incluyó esta iniciativa, claro, con la idea de que fiscos extranjeros, cuando lo solicitan, puedan acceder a información financiera. Cuando se le otorga esa facultad al fisco extranjero, por un criterio de igualdad, también se le otorga a la DGI. Es más, de hecho, es la DGI la que tiene que solicitar esa información al juez, en este caso, uh-huh, para que
autorice el levantamiento.
Para que autorice el levantamiento, para después enviarle la información al extranjero.
Y a su vez Uruguay puede hacer lo mismo con otros fiscos. ¿Pedir información?
Sí, uh-huh, sí. Pero por un tema de condiciones de igualdad, siempre cuando se establecen estos cambios legislativos, se ha promovido que la DGI también puede acceder a esta información. Uh-huh. Yo lo he mencionado también en otras entrevistas, no creo que haya algún administrador tributario que esté en contra de acceder a la información financiera, porque es nuestro material de trabajo, obviamente, sí, como bueno, cualquier información. Uh-huh. La forma en cómo termina ocurriendo, eso es parte de un proceso de negociación que tú lo relataste muy bien. Y del cual, obviamente, nosotros asesoramos al Ministerio Nuestro, nos consultan, pero en el debate público, en general, preferimos como mantenernos al margen.
Pero usted tiene opinión igual sobre este tema.
Obvio, sí, claro.
No me quiere decir nada. Porque, por ejemplo, ¿tiene que haber secreto bancario acá en Uruguay y secreto tributario?
Es parte de lo que... de mantenerse al margen. Sí. Lo que sí puedo decirte, que me parece que es relevante, sí, y es que cuando la información pasa de la órbita bancaria a la DGI, a la Administración Tributaria, sí, está amparada por otro secreto, que es el secreto tributario, uh-huh, como ocurre con cualquier información.
Claro.
¿No? Entonces, la información no puede ser utilizada para otro propósito para el cual fue solicitada, ¿no? Uh-huh. Que es en el marco de esa investigación,
¿no? Le reformulo la pregunta. ¿El secreto bancario favorece infracciones, evasiones, delitos económicos?
Yo puedo contestarte en forma más genérica.
Bueno.
Cuanto más información tenemos disponible, obviamente que mejor podemos hacer nuestro trabajo. Uh-huh. ¿No? Eso, claro, me parece que es bastante claro. ¿No? Más allá de la información de financiera particularmente. Ahora, ¿por qué Uruguay tiene ese amparo de la información financiera? Bueno, ahí hay muchas consideraciones de por medio. Y insisto, ese debate me parece que es un debate de política económica por todas las implicancias que tiene. O sea, acá lo que está en juego no es solamente la evasión, es un aspecto muy importante, pero no es el único, ¿no?
Claro. Bordaberry, por ejemplo, dice en lo que él propone que la OCDE no pide sacar al juez del proceso sobre el levantamiento bancario.
Lo que,
¿no?,
pide celeridad.
Claro, lo que pide celeridad. Ni tampoco dice que no haya que notificar al investigado, sino que se pide la notificación posterior.
Sí, pero muchas veces los fiscos... la notificación posterior es algo viable, sí, pero muchas veces los fiscos extranjeros solicitan expresamente no notificar ni antes ni después, porque eso... y lo fundamentan, interfiere negativamente en el proceso de investigación. Uh-huh. Depende del perfil del contribuyente, de las características del caso, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que a cualquiera de las dos cosas se le puede encontrar una solución que atienda las inquietudes de todas las partes.
Actualmente, con la ley de 2010 que usted mencionaba, hay que hacerlo. O sea, hay que pedir al juez y hay que notificar.
Notificar antes.
Antes de pedir la información al indagado. Y esto es justamente lo que usted dice. No favorece o no puede generar que el investigado realice algún movimiento para evitar que lo investiguen, justamente.
Y sí.
Sí.
Sí. Pero bueno, son Hay muchas cosas que se están ponderando, ¿no? Más allá de los atributos que se le asignan a la administración tributaria. Y esas otras muchas cosas tienen que ver con todas las dimensiones que tiene este problema, que otra vez trasciende a lo estrictamente vinculado a la administración tributaria, e involucra muchas cosas de política económica. Si vos rastreás desde cuándo tenemos secreto bancario, qué papel ha tenido eso en la inserción internacional del país, cómo ha ido cambiando la inserción internacional del país, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que son de política económica que hacen que el debate sea bastante más complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es razonable que nosotros nos supeditemos a eso, ¿no?
El Indio Solari cantaba: el futuro llegó hace rato, y a todos que le veníamos escapando a la tecnología, a la facturación electrónica. Yo soy hincha de papel, soy analógico, mi libretita la tuve que guardar, y facturación electrónica, salir a conseguir proveedores, ver cuánto te cobran, qué pasa con esto, cómo se hace toda la historia de la facturación electrónica. ¿Qué es lo que pasó con la DGI? ¿Cuál es el procedimiento que se ha establecido para inhibir a algunos emisores, ¿no? Que no están haciendo las cosas bien, que perjudican a los contribuyentes, y algunos contribuyentes que tampoco están haciendo las cosas bien? ¿Qué está haciendo la DGI? ¿Cómo nos podemos informar? ¿Quiénes están habilitados? ¿Quiénes no? ¿A dónde hay que entrar?
Tenemos factura electrónica casi en el 100% de los contribuyentes, sin embargo hay problemas que son viejos en realidad, y que la factura electrónica, que ha trascendido la factura electrónica, persisten a pesar de tener factura electrónica, que es el tema de los emisores truchos, ¿no? O sea, emisores falsos. ¿A qué me refiero? A empresas que se registran, ¿no? Empiezan a emitir facturas, pero en realidad no hay operaciones reales atrás. Lo que hay es una venta de facturas, es decir, hay otras empresas que están comprando esas facturas para simular que tienen gastos, y después deducen esos gastos. Los pueden deducir tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA, ¿no? Claro. El IVA incluido en esas compras.
Lo mismo que hacían con las libretas.
Lo mismo que hacían con las libretas lo hacen con las facturas, ¿no? Eso es defraudación, ¿no? Tiene consecuencias penales, inclusive ha habido muchos casos, ha habido estudios contables en el pasado vinculados con eso, la DGI hizo sus denuncias penales en su momento, tenemos denuncias penales hoy por hoy en varios casos de emisores falsos, y en algunos casos de usuarios de factura, ¿no? Cuando son usuarios intensivos, o sea, gente que utiliza mucho eso y por lo tanto genera... Y conscientemente, ¿no? Y se puede demostrar que lo hizo deliberadamente, o sea que no. Porque también te puede pasar, no sé, yo te compro un servicio a vos, ¿sí? Te pido la factura y vos me haces una factura que en realidad es de otro emisor.
Claro. Y eso se hace también, ¿no?
Eso también pasa.
Eso, ¿tá? No es defraudación, eso es usar la factura.
Claro, pero después ahí hay que probar intenciones, claro, etcétera, etcétera. Pero yo de buena fe aceptás una factura por una compra que efectivamente hice, ¿no? Y resulta que en realidad me estabas dando una factura falsa, en el sentido de que nadie va a pagar el IVA de esa factura.
Claro, claro. ¿No?
Porque
ahí sí está la defraudación, no se paga, claro, el IVA. Claro. Claro.
O sea, a veces lo que se hace se utiliza para blanquear a informales, ¿no? O sea, suponete que vos en realidad estás en la informalidad. Lo que conseguís es una factura para documentar tu venta, pero de hecho no vas a pagar ningún impuesto. Claro. ¿No? Y el que emitió esa factura tampoco. Es a eso lo que le llamamos emisores falsos, ¿no? Cuando reunimos un conjunto de pruebas lo suficientemente grande como para decir, bueno, tenemos certeza nunca, ¿no? Pero casi la certeza de que en realidad son emisores falsos, los incluimos ahora en una nómina que está accesible a través de la página web de la DGI, para comunicarle a los proveedores de servicios de facturación que le bajen la llave y no puedan seguir emitiendo facturas, ¿no? O sea, que corten el chorro, la canilla, ¿no? Y segundo, para comunicarle al resto de los contribuyentes que no utilicen facturas de esos emisores. a los usuarios más intensivos, de hecho, les enviamos además comunicaciones individualizadas. Les decimos, mira, nos encontramos con esto, esto se terminó, ¿no? Y la idea es mantener esto como mecanismo, porque es un problema endémico y no de Uruguay, de muchos países, ¿no?
Bien, ¿y cómo viene la recaudación de la DGI? ¿Hay instrumentos que se piensan aplicar, que se piensa aplicar para mejorar la recaudación? ¿Hay mucha evasión actualmente? ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en todo el trabajo que realiza la dirección de rentas? ¿Esto lo están estudiando? ¿Lo están avanzando?
Sí, me hiciste un montón de preguntas.
Sí, juntas, sí, pero verdad, a ver. Verdad.
Coyunturalmente la recaudación viene bien. Nosotros en realidad tenemos la expectativa de que el segundo semestre sea más flojo que el primero, pero eso es un tema de comparación interanual. Pero en general el desempeño ha sido bueno. Creo que octubre no va a tener un muy buen cierre, va a tener un cierre bastante más bajo. Hay como una compensación ahí con septiembre, que fue un mes muy bueno. Pero en general el desempeño, mirando así una serie más larga, viene bien. La expectativa sí es mejorar, es mejorar a través de mejoras genuinas, vamos a decirlo, en el sentido de que son a través de disminuciones de evasión, ¿sí? Claro. Hay margen para disminuir la evasión, no es un margen enorme, pero sí hay. Estamos hablando que la evasión de IVA está en el entorno del 20%.
¿Eso le va a costar 20% de IVA? ¿Y otros impuestos?
Bueno, el impuesto sobre la renta está, yo había dicho en algunas entrevistas, arriba del 40%, en realidad estamos orillando el 50%.
¿En serio? ¿De, sí, del IRPF?
No, impuesto a la renta corporativa. O sea, impuesto a la renta de actividades económicas.
Okay.
¿El IRAE? Sí. Generalmente siempre es mayor que el impuesto, que la evasión en IVA, porque si vos evadís un 10% en tus ventas, suponte, eso, si tenés más o menos la misma proporción en compras, eso más o menos es una evasión de un 10% en IVA. Pero eso capaz que reduce a cero tus ganancias, o a casi cero. Entonces, en realidad, estás evadiendo el 100% del impuesto a la renta en ese caso.
Claro.
O sea, es un tema aritmético, si se quiere. Mm-hmm. Es esperable que la evasión en IVA sea más alta. Entonces, hay margen. Como yo lo he mencionado varias veces, la idea es trabajar en todos los segmentos donde identificamos que hay focos de evasión relevantes en términos materiales. Eso no necesariamente implica trabajar siempre con temas de defraudación, como los que comentábamos recién, de emisores falsos. A veces son simplemente conductas más de olvido, o de simplemente, bueno, hago esto y no pasa nada, entonces lo sigo haciendo. Yo he insistido mucho en esta idea de que nosotros tenemos que acompañar al contribuyente en la decisión, ¿no? Y hay muchos factores que inciden en la decisión de pagar impuestos, uh-huh, ¿no? La decisión tiene varios pasos, ¿no? Desde que se complete una declaración, desde que llega el momento de pagar, cuándo pagás, cómo. Y respecto del uso de IA en eso, estamos trabajando en rediseñar los procesos que inciden en la forma en cómo los contribuyentes ingresan las declaraciones, qué información utilizan ahí, cómo interactúan con nosotros, cómo es esa interacción. Inicialmente ahí lo que está previsto es dotar de muchas más reglas que provengan del análisis de riesgo, ¿sí? Y que ese procedimiento aprenda también de las interacciones del contribuyente. Uh-huh. Que es algo más o menos semejante a lo que hace los procesos de inteligencia, sí, artificial.
Claro. Que se queda con un historial y de ahí va aprendiendo y va viendo cómo seguir adelante, ¿no?
Sí. Utilizar IA propiamente tiene otras implicancias para una administración como la nuestra, no solo por los temas de inversión, sino también por dónde queda alojada la información.
Claro.
Y también cómo gobernás el proceso. ¿Sí? Los procesos de IA en general, lo que vos das son criterios, ¿no? Y después tenés que ir controlando como los sesgos que va generando la IA. O sea, es como mucho más
ingobernable.
Es gobernable, sí, pero hay que tener como más cuidado, uh-huh, ¿no? O sea, es menos determinística, si se quiere, ¿no?
Entiendo. Algo bueno sería bajar la burocracia, capaz, para acompañar al contribuyente, como usted decía.
Bueno, pero
los trámites que hay que hacer para.
Pero eso es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Bien. ¿Tá?
O sea, lo que estamos procurando es que en un solo proceso transcurra lo que hoy comprende como 6 trámites distintos.
Bien.
¿No? Claro. Que van desde completar la declaración, presentarla y pagar, ¿no? Ahí, como hay varias variantes en cada uno de esos pasos, hay varios trámites y procesos comprometidos. Y la idea es que eso ocurra en un solo proceso.
Bien, clarísimo. Se nos terminó el tiempo, González. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, ¿eh? La verdad, muy interesante. Y volvemos a convocarlo más adelante para ver cómo sigue todo este proceso, ¿no? Que es bien importante. Gracias por venir.
A ustedes.
Un placer.